¿Cómo le va, Delgado? Lo veo cansado, ¿puede ser?
Estoy cansado, sí, un poco. Estoy un poco dolorido de la... Un poco, no, muy dolorido de la espalda, cosa rara. Entonces me tiene medio incómodo. Pero estamos bien.
¿Y tu vida, cómo le va?
¿Cómo andan? Muy bien.
Mañana terminamos temprano, así que mañana descanso.
Por suerte, mañana terminamos temprano, ¿a qué? A las 12 y
temprano
a la 1.
Temprano puede ser ya miércoles.
Claro, sí, para el miércoles va a ser temprano.
Exacto.
Pero dolor de espalda, ¿es óseo o muscular?
No, muscular me muscular. Parece.
O sea, circunstancial, no es que sos un jodido de la espalda.
No, no, no.
No, no sos como
claro,
yo.
Claro, no sos como
claro, no,
yo.
Claro, no tengo... Bien. Es una... Se me juntó, me quise hacer el jardinero la otra vez y puedo dar unas cosas. Y se me rompió la... Se me salió la cadena de la...
¿De la motosierra?
De la motosierra, y con mi incapacidad manual habitual no la logré recolocar, y de caliente arranqué con el serrucho. Y cuando terminé el día tenía la espalda como una roca.
¿Por qué?
¿Tenés una motosierra grande o una, o no tenés una de esas chiquitas?
No, tengo una linda.
No, bueno, pero viste que ahora hay unas chiquitas que son como... Son manuales, manuales son las dos, digo, pero... Que son...
Sí, es, ya sé cuál. Son bien pequeñitas, sí.
Bien,
pero sirve para troncos de
no,
árboles.
Para grandes troncos no, pero para bueno. Ramas...
Señor...
Lo que pasa es que hay un momento que es...
¿Talaste?
Claro, ¿cómo pasas de una gran motosierra a se te ocurre empezar con un serruchito?
Porque
hay
ya,
un momento, hay una
ya
pausa.
Ya estaba en el baile.
Que
en el
es como,
baile.
Entre una herramienta y la otra...
¿Cuando empezás a hacer algo y decís, lo quiero terminar?
No, pero lo que te quiero decir no, yo es que loco. Es una herramienta, la motosierra, es una herramienta importante para...
Te da como...
Para.
Sacará, Milei. León.
Te sacás. No, no, pero te sacás. ¿Nunca usaste una motosierra?
No.
Tiene su jeito.
Tiene, sí, yo la he usado. Yo he usado. Yo no tengo. Pero me prestan, me han prestado y. Es más, en un momento allá en San Francisco le saqué un pedazo del deck y lo hice todo con una motosierra. No me quedó muy prolijo, pero. Porque el corte de la motosierra
pero,
no...
Pero claro, para cortar eso no necesitarías una sierra de las que tiene como circular.
Ah, sí, claro. Ah. Pero esa sí que no tengo. Pero además estaba puesto el deck, o sea, no sé si cómo se funciona. Una sierra circular manual, no sé si hay.
¿Cómo manual?
Claro, porque la sierra circular normalmente vos... Pasás la madera por la sierra.
No, no, yo tengo una que tiene manija y la pasas.
Ah, por
vos.
Eso, no,
yo
no he visto eso. No, no.
O la bajada, yo tengo una que se baja.
Sí, claro, pero esa. Tenés,
¿es así?
Que mover la tab, tenés que mover la tabla. Y acá las tablas estaban en el piso, tenía que.
Sí, o levantás la sierra y baja y corta.
Puede ser, sí, sí, no he visto.
Hace un par de años me la compré en Erracor, un amigo de fierro.
Bueno, pero ahora hay unas chiquitas. Que para otro tipo, no para un tronco, pero así para ramas. Supongo que no estuviste cortando árboles.
No, árboles... Un par, sí.
Ah, cortando árboles, ¿eh? Soy un leñador.
Matando el planeta. No, no. No, el problema es que me salieron unos brotes de... Yo soy un desastre. El que tiene coquitos, ¿cómo se llama?
¿El que tiene coquitos?
El eucaliptus.
No, no, el que tiene coquitos. Coquitos de paraíso.
Ay, bueno.
Ah, el paraíso.
Es un paraíso y le salieron como... ¿cómo decirle? Otros paraísos al lado. Y me dijo el jardinero, o sea, los que saben que en realidad no tiene sentido. O lo tengo que tratar, es que ya era tarde para trasplantarlo. Ya han crecido mucho. O sea, no puedes tener cuatro paraísos en el mismo metro
sí,
cuadrado.
Sí, sí, te entiendo, sí.
Y bueno, tuve que pasarlos a leña.
Pero estaban grandes entonces.
Sí, sí, estaban grandes.
Ah. O sea, ya tenés leña para el... Ya no compras más leña, ya cortás, salís al monte a cortar.
¡Vaya! No, aparte, ya desde que arrancás con la motosierra, que tenés que tironear así hasta que arranca, ya empezás como a descargar.
Sí, todos los trabajos manuales tienen esa cosa, ¿no?
Y yo soy igual medio enroscado, porque la gente me dice que... Yo, por ejemplo, la mayoría de eso que se saca lo limpio y lo guardo. Y hay gente que en realidad guarda solo lo más grueso y lo demás lo tira a la mierda. Porque aparte en la intensidad de canales tenés un teléfono que llamás y te recogen la poda.
Sí, sí. Está bien. Digo, creo que todas las intensidades
sí.
Tienen...
Y supongo, sí, pues si no sería una mugre.
Sí, sí. Acá en Montevideo también...
Pero aparte no se puede tirar el contenedor. La poda.
Claro, no podés dejarla en la calle hasta que no vengan, ¿no?
Sí, sí, podés, sí.
No, acá en Montevideo.
Acá no, allá
no,
sí.
En Montevideo tenés que...
O sea, ya lo sacás, lo tenés que dejar en tu predio, ¿no?
Claro, claro.
La mayoría de las casas tienen como un...
Sí, hay un jardín. Sí, sí.
Avisás y en un momento... Porque además no es que, creo, no es que van... llamás y van. Tienen como zonas y van haciendo de a varios. Si no, se volverían locos.
Acá tenés que llamar, te dan un número, tenés que dejar lo que saques atado con un papelito con el número y ellos te dicen cuándo lo vienen a buscar y vos tenés que sacarlo ese día. No lo podés sacar.
Es como
antes.
Lo de los muebles.
Es como lo.
El mueble vos lo sacás. Sí.
Para el que me acusa de...
¿De qué? ¿De depredador?
¿De cocodrilo? No le voy a decir mucho porque en la foto está gigante, Nicolás, pero...
¿Cocodrilo? ¿Por qué cocodrilo?
Por piojo, por no contratar un jardinero. En realidad tengo un jardinero. El problema es que mi jardinero, el Mateo, estaba... Se le complicó la vida, entonces...
Pero además está dentro de sus funciones la de cortar árboles.
No, en realidad el jardinero te mantiene.
Claro, por eso.
Te hace una mínima poda y un pasto, y si no lo tenés, para la parte.
Por eso.
Además estaba complicado y recién ahora conseguí otro jardinero.
Cocodrilo.
Igual yo te banco más que cocodrilo, porque a mí hay cosas que me gustan, me copan hacerlo.
No, yo prefiero que me lo hagan, ¿eh?
A mí hay cosas, hay otras que no, que decís, te lego.
Sí.
Pero hay otras que me recopan hacerlas yo.
Yo, la verdad, arranqué con todo el impulso cuando me mudé. Ah, yo voy a hacer el jardín, yo voy a mantener. La cuarta vez que vi el pasto con dos. En esta época con dos lluvias, el pasto parece de yuyo, dije, pero la puta madre.
Lo que pasa aquí es lo que puedes meter.
Otra vez tengo que cortar
es uno,
el pasto.
Con un profesional y después haces un mantenimiento.
Igual.
Es más fácil.
Cortar el pasto es un ángulo. Es un trabajo, tiene su trabajo.
No lo encargo cortar el pasto.
No,
otras cosas me copan.
Una cosa, hay cosas chicas. Yo tengo una máquina de cortar el pasto y lo corto en mi casa, pero es un cuadradito de pasto que tengo.
Claro.
Este está conmigo, se troza todo con la motosierra y se pela con el machete, exacto. Machete o lo muy, muy chiquito con tijera. Para que queden los tronquitos. Lo dejas secar.
Y después para prender el fuego.
Obvio.
Y para hacer el asado. ¿Cómo no?
Claro.
Bueno, muy bien. Te voy a hacer una recomendación.
Ay, la.
¿Qué pasó?
¿Qué te pasó?
Un oyente que manda una foto de...
No, vi tu cara. Por eso dije, viene de algo de algo feo.
Que dice que no, lo bueno es que le pone sticker de risa, a veces pasa, y muestra además, está la mano delante de como de una sierra circular.
¿Pero no, mantiene todo o hubo pérdidas ahí?
No, tiene un meñique, le falta una parte del meñique.
Sí, sí.
La sierra son difíciles de manejar, hay que tener mucho cuidado. Y otra herramienta que yo le tengo miedo, que no la toco ni en broma, es la moladora.
La moladora,
dejate jorobar. Yo, son esas cosas que decís, no, tranquilo. Si hay que hacer algo con eso, llama a alguien que sepa,
claro.
Porque...
Igual la máquina que creo que me da más miedo en el mundo mundial es la sierra del carnicero. Cuando
empieza a cortar los pedacitos de asado.
Cortalo finito y mete las dos manitos apretando la tira y hace zoom. Esa
nada
es la que
tenga esas
mundo.
Cuestiones.
Qué
no.
Maravilla, ¿no? Qué experiencia. Más de una vez se han cortado algún dedo.
Sí, hay pilas de carniceros que han tenido accidentes.
Sí, claro.
De hecho, en las carnicerías no cualquiera lo dejan agarrar la sierra.
Me imagino.
O sea, no es que todos los que están laburando ahí van a agarrar una tira y la cortan. Porque además después...
El banco seguro.
Claro,
Sí, sí. Yo tengo un amigo, me acuerdo, que perdió los dedos una guillotina de una imprenta. Y me ponían el papel.
Sí, claro.
Bueno, a mí me pasó con un amigo con dos dedos en una leñera. Tenía una leñería y cortando un rolo.
Sí, sí.
Chau.
Es que te distraes un instante.
Bueno, yo te iba a decir, me parece que son tareas también mucho que tienen, mucho de no poder haber ninguna distracción, no poder cansancio.
Sí, sí.
Porque
sí,
es un instante.
Pero a mí lo que me dicen que les pasó algo, más que cansancio, es que en un momento, como en toda tarea, sentís que la tenés dominada.
Oh, claro. Bueno, eso también, claro.
Y la confianza
mata.
Es peligrosísima. Acá dice alguien que el profe se está mezclando. Que la circular es siempre de mano, la llevas con mango y la metés donde sea. Que lo que dice el profe es sierra de mesa o de banco.
Sí,
claro,
puede
la
ser,
que tiene la tabla grande.
Y que la que tenés vos, la que decís vos, es una ingletadora, no una sierra circular.
Te podés imaginar que yo no la manejo, pero ni a
porque ganche. Permite la de Vicky, permite girar y cortar a 45 grados.
Claro, hace exactamente.
Es una ingletadora. La que decís vos es de mesa o banco y la que decía yo circular.
Está bien, no sé, debe haber. Yo no. No te digo, todas esas herramientas son caras y si no tenés mucho uso, no tiene sentido tenerla. Es para gente que O para colectivos, ¿no? Que claro. Compra, Gonzalo, compra vos la motosierra, yo compro la sierra.
Mira, vos prestando.
Y claro, claro. Y sí, y la compartís.
Pero para mí lo que está bueno en la motosierra es que es, no estás tres horas, es práctico, es tum, 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 ya fue.
Exacto, tienes razón, es una ingleta, ahora que la veo, es eso lo que hay en casa. Un horror.
No, ya
yo la desterraría.
Con todas las descripciones que dio, claramente el tipo sabía.
La desterraría.
¿Cómo que se llama?
Ingletadora.
Tengo tutti, motosierra, cortacerco, bordeadora, cortacésped, sopladora, la mayoría nafta. Es un placer hacerlo, dice. Me divierte.
La cortadora de cerco es también...
Es como una motosierra light.
Sí, sí, la pero forma te incluso. Asusta, ¿no? Ah, yo le tengo miedo ahí. No me gusta, es un aparato que no me gusta.
Es muy parecido a la motosierra.
Sí, pero no sé por qué. Son cosas absolutamente subjetivas.
Obvio.
Que prefiero una tijera para cortar un cerco que voy a hacer. Ahora tengo que comprar una herramienta que tengo que
buscar. ¿Te sigue usando esa? Me hiciste acordar, sí, claro. A mi bisabuelo en Pinamar que cortaba el cerco con esta tijera.
Sí, se usa, claro.
No, un mango de madera divino.
Y si no tenés una eléctrica, es la que se usa.
Sí, sí, esa o cuando son más como brotes puntuales.
Sí, es la tijera chiquita, pero además esa pero lo juegas, que tiene que tener es... Tiene que estar bien afilada, ¿no? Porque
claro, si no se te doblan las hojas, las ramas...
Me acuerdo que tenía un cerco, ¿se acuerdan ese que es que parecían, yo le decía de niña, los tomatitos?
Los chiquitos, sí,
quedó,
sí.
Estaba lleno de eso, el cerco de esos, y tac, 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 se cortaba.
Sí, en el Parque Rodó estaba lleno de esos cercos. No, porque tengo unos limones allá muy altos, quiero comprarme un... Uno de esos que son largos y tienen una tijera en la punta.
Lo usan para bajar piñas también.
Sí, también, sí.
Las palmas, está bueno para usar.
Están todos los guachos trepados a los pinos bajando.
Robándonos las piñas y después nos cobran 300 pesos la bolsa.
Se buscan la vida.
Y no, y es así.
Está bien, se buscan la vida.
Las piñas tuyas.
¿Qué tuyo?
Voy a poner un cerco electrificado para que no me lo
vean. Estar en las plazas. Bueno, el Pinar está lleno de pinos por todos lados.
Sí,
y los guachos van y se trepan, sacan, llenan las bolsas y las venden.
Claro.
Igual acá valen carísimas las bolsas de piña. Valen como 2 gambas acá.
Bueno, depende de dónde la compres. Si compras en el supermercado.
No,
son de oro.
Vale, el doble y trae la mitad.
Sí, pero está más o menos así.
En los almacenes, sí. Allá vale la mitad.
Sí, pero igual, ¿cuánto? O sea, 200, 300 pesos una bolsa de piña sale.
No, ya 100 gambas, 120. ¿Sí?
Mirá.
Una gamba, 120.
Hay que ir allá entonces.
160 le sigue a las piñas.
Ya está, tengo negocio.
Sí, yo el otro día pagué 180 una en la calle, en un cantero, la bolsa.
Y desde que vivo con un espacio, soy feliz. Justo le mando un abrazo a Oscar, que a veces escucha, que me llevó la leña de asado para el verano. 300 kilos, que es lo que me cabe abajo del parrillero. Ya. Qué placer.
Pero esa leña no se debe usar, está prohibido.
¿Por qué?
Porque rompes el monte nativo. Yo te advierto,
no.
Los naturistas...
Es recontra legal.
Los naturistas te van a decir que estás matando el monte nativo. Que hagas asado.
En vez de comprar los 4 daditos por 300 mangos...
Es carísimo.
Ah, no, claro, no podés.
Y,
aparte, a veces te venden unos ataditos que...
Y aparte queda tan lindo todo lleno así, y va sacando trunquitos.
¿Te acuerdas de que nosotros teníamos un amigo que los cortaba a la medida?
¡Pah! Sí, lo dejaba. Bueno, ¿sabés que me acordé de tu amigo, de nuestro amigo?
¿De nuestro amigo?
Porque cuando Oscar me fue a llevar la leña de asado el sábado, me dijo, pa, perdoná que me demoré, pero le tuve que llevar a un cliente que me las pide de 40 centímetros. Y si tienen más, no las quiere. Y me acordé de nuestro amigo.
Nuestro amigo
no se habrá mudado al Pinar.
Nuestro amigo las cortaba a una medida exacta, pero lo hacía él además. Las cortaba a una medida exacta, ¿no? Y las apilaba. Y después de varios días de uso, las sacaba a toda vuelta y las volvía a apilar para ir de las más gruesas a las más finas. No, era una pareja, aquello era una obra de arte.
Claro, era.
Ese se cortó un dedo también.
¿Sí?
Claro.
No me acordaba.
Se cortó un dedo.
Acá en... Lesica 160. En Florida, 90 pela bolsa de piña. En verano suben. En realidad, en el Pinar pasa al revés. Son muchas más caras en invierno las bolsas de piña que en verano.
Que en verano.
Supongo por una cuestión de oferta.
No,
en verano hay muchos más.
Claro.
Y en invierno escasean.
Se gastan en el verano y cuando llega el invierno...
Pero vos salís, caminás un poquito y las tenés ahí tiradas.
No, yo junto algunas. Claro. Pero igual, en invierno no vas abasto.
No, ahora está.
Ahora agarra cualquier pinacho, claro. Cualquier pedazo de cosa y prende.
El gran Carlitos, el dueño de Picasso, que cocina el pescado, el mejor pescado de Piriápolis, cuando empezó a trabajar, no tenía un mango, había estado preso, y salió y empezó a cocinar en la casa, para los que se arrimaban. Él sigue cocinando con piña y leña a la plancha, pero mucha piña. Él salía a buscar las piñas para poder cocinar, para poder vivir. O sea, era de eso. De salir a buscar piñas. Igual de alguna manera, las historias se van complicando porque van sacando pino, más casa, menos pino.
Claro.
Y además hay también como una cosa de empezar a plantar otras cosas que no sean pinos. Pues los pinos crecen mucho y después son un problema.
No, por lo que me decían la gente que vive allá de siempre, sobre todo los pinos tienen problemas que son muy finos y muy largos, y en las tormentas muy fuertes, claro, muchos de ellos... Bueno, de hecho se cayeron un par ahora.
Tienen poca raíz, claro. Y se caen muy fácil. Bueno, muy bien, después de esta...
Vamos, plaza, vamos, carajo, dice uno. ¿Cuándo van a decir algo?
Ahora íbamos a hablar de eso, sí.
No, iba a aportar algo sobre eso, sobre los pinos, que el problema es cuando los empiezan a sacar. Si el monte de pino está intacto, no hay tanto problema con el pino porque se apoyan unos con los otros.
Ah, que no se caen tan fácilmente.
Cuando empiezan a sacarlo, ahí se genera el problema.
Sí, sí. Igual son muy grandes, ¿no? Hay momentos en que se te transforma tan grande que corres el riesgo que una tormenta... Porque una cosa es un monte y otra cosa es un jardín.
Sí, claro.
Que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, señor.
Termino con este. Ah, son todos cracks. Por fenómenos como estos que les encanta cortar el pasto, me cagan la siesta.
Bueno, yo...
¿Qué tema? ¿Qué
te
tema?
Te voy a decir una cosa. Habría que tener una ley...
Total.
Que prohibiera el uso de la motosierra antes de las 9 de la mañana.
Total.
Y el uso de cualquier herramienta de entre las 2 y las 5.
Porque estoy contigo.
Igual es más habitual el ruido de la bordeadora que de la motosierra.
Ay, pero qué rompehuevo. Te vas en verano a descansar, a tus vacaciones, una siestita que no haces todo el año y está ahí el...
Pero ¿qué crees que el tipo deje que se le venga?
Anda a cortar a las 6 de la tarde el yuyo.
Pero cortá entre las 10
de
la
tarde. En enero, anda a cortar a las 6 de la tarde el yuyo.
Es una burguesa que alquila una casa por 10 días.
Joder. Está jubilado, es mi viejo, jubilado, rascándose.
Aguante el señor que vive ahí.
Corta el pasto a las 6 de la tarde. Claro, claro. Dios, eso, ay, dale, que dale. Y llega un momento que ya lo cortó 78 veces y lo seguís viendo cortar. ¿Por qué?
Dramas burguesas en el capítulo de hoy, las vacaciones de Vicky.
¿Por qué, señor? Si ya lo cortó. ¿Por qué sigue cortándolo? Vos ahí queriendo dormir.
Bueno, 19:34, vamos a hablar un rato sobre nuestra selección, que está en Brasil y tenemos algunos
testimonios. Me gusta el cuadro.
¿Te gusta el cuadro?
Sí.
Bien. No, me parece bien, digo, en definitiva pon el cuadro que querías que pusiera en el partido pasado.
Claro, en la mitad de la cancha.
En la mitad de la cancha.
Para mí, si no está De la Cruz, es la mitad de la cancha de Uruguay.
Está, igual el otro día reconozcamos que le salió bien.
Está, sí, yo igual mantengo lo que el otro día intercambiamos con Nico. Para mí, Aguirre hizo un gol muy importante, pero como rendimiento de enganche, para mí no tuvo un gran rendimiento.
No, yo en eso estoy de acuerdo. A mí no me parece que haya hecho un gran partido. Hizo un gol, está, fue intenso, pero yo creo que la decisión de poner a Bentancur de volante central le permitió tener el juego que necesitaba para construir ofensivamente. O sea, me parece que Bentancur jugó muy, pero muy bien.
No, Bentancur fue el mejor de la cancha.
Entonces me parece que quizás la decisión de tener cierto protagonismo lo llevó a apostar a Bentancur de 5 y no con Ugarte. En ese sentido, o sea, ahora igual va a cambiar, ¿no? Porque va a poner...
Bueno, Ugarte de 5.
Y a Bentancur de volante.
Con Valverde interiores. Sí.
Pero claro, va a jugar de visitante con Brasil.
Sí, tiene una pinta valorada de 4-1-4-1, ¿no?
Exacto, sí. Como ha tenido, teniendo a Ugarte de volante tapón, Valverde con...
Y tirar a Araujo por afuera.
Y exactamente, y Darwin arriba.
Y Darwin, manejate.
Y manejate. es intenso Darwin, ¿eh?
Sí, sí.
Es intenso, ¿eh? Corre, mete, ¿eh? Es muy poderoso, ¿eh?
¿Vieron algo de Progreso Fénix? Estamos mezclando todo con todo, pero tirando los titulares antes de la tarde.
Yo tengo la...
Rama lo vio entero, ya
Rama
en el
lo vio entero, y
el partido de la
final,
fecha.
El final fue
si no del campeonato, ¿verdad?
Segundo tiempo, Iván.
No, segundo tiempo no, ni siquiera. Del minuto 80 al 100.
No, que él vio entero.
Al 100.000, que fue cuando terminó.
Sí, más o menos.
Primero lío, la policía adentro. Dos expulsados al banco, después vuelve el fútbol. Dos expulsados adentro. Goles anulados. El VAR, la línea del VAR, yo sí soy Feni, me voy a la B. En realidad sí soy Progreso, porque es a Progreso que le anula el gol. La línea del VAR del gol que le anula Progreso, creo que la tira mi hija con una, no, con una regla T y una tabla cuarto Wattman y es más fiel. Bueno, pero es que es verdad. O sea, está. Claramente la tecnología que usamos para el VAR acá tiene problemas.
Tiene problemas. Digo, ya, tiene problemas la tecnología, tiene problemas las cámaras, me imagino yo también, la posición donde están las cámaras, claro. Eso también debe influir en esas cosas. A mí me tiene muy, muy interesado porque la idea de ir manejando resultado tras resultado y cómo varían los...
Los ascensos, los descensos.
Pero por los promedios.
Claro.
Claro.
Está mucho más interesante eso que la punta de
arriba, no.
Ya está.
A ver si...
Bueno, no, igual el mano a mano ese está picante.
Bueno, está, pero es a ver si tropiezan. En
claro,
realidad.
Si tropieza alguno de los dos.
El asunto es ver si tropiezan, nada más.
A ver cómo se van moviendo todo.
Esto, pero además, ahora estábamos con Rama haciendo la cuenta. Uh-huh. Si Cerro pierde, queda abajo de Miramar.
Claro.
Porque con el tema de los promedios, es una cosa que te complica la vida. Entonces,
no había chequeado que quedara abajo. Pensé que quedaba cerca, pero puede ser que quede abajo.
Yo hice la cuenta, capaz que estoy equivocado.
Hicimos los cálculos hoy con el profesor y llegamos a esa conclusión, con los promedios quedaría en la posición 14 de los descensos el primero. Pero además, está cambiando tanto esta definición que con el 2-1 de Fénix, Progreso estaba quedando en puesto de descenso.
Claro.
No, y con el 2-2 y salió. Y cómo sale Rampla también.
También. Que además juega con River.
Que también está complicado.
Yo creo que si se duerme, está en el horno.
Claro, pues no, lo que te decía, porque si Cerro pierde, al dividir la cantidad de puntos que tiene por un partido más, le queda un puntaje por debajo del de Miramar. Hacé la cuenta por la duda, que yo la he hecho mal. Que es muy factible.
Miramar tiene 1-114. Sí, en realidad es bastante lógico que si empató Miramar y empata Cerro, siga Cerro arriba, aunque le va a descontar Miramar de lo que tenía.
Ahí queda Cerro arriba, pero queda por 0,04 o 5, no sé, una cifra así.
Cerro tiene 81 puntos y habría que hacerlo en 72 partidos, por si perdiera. Quedaría en 1-125 contra 1-114.
¿Si pierde?
Si pierde.
¿Pero lo dividiste entre cuántos partidos?
Entre los que jugó, 72.
¿Pero no contás este?
Sí, claro.
Ah.
Hasta ahora tiene 71, este es el 72.
Queda ahí, entonces no lo pasa. Yo calculé que tenía un partido más.
Por eso, para mí Cerro no quedaba en la tabla del descenso. No quedaba en zona, no queda en zona de descenso. Si empatan los dos, Miramar le recorta diferencia.
Sí, sí, sí.
Pero quedan 1-125 contra... Uno,
si igual que el tema de los promedios.
118. Queda a 0,011.
¿Pero eso es con Cerro empatado o con Cerro?
Cerro perdiendo.
Perdiendo.
Si Cerro perdiera, queda 0,011. Si Cerro empatara, queda con 72. No, perdón, con 82 puntos en 72 partidos. 1-138 contra 1-114.
Nada. O sea.
No, y Rampla tiene 1-118. Si Rampla pierde en esta fecha, o sea, cualquiera de los dos que pierda, River o Rampla, va a quedar con el agua al cuello. Porque si Cerro empatara y River pierde, lo alcanza, por ejemplo. Y si Rampla pierde, queda un punto abajo Miramar. O sea, Miramar sale del descenso y entra Rampla.
Está
divino el descenso.
O sea,
divino si no sos hincha.
Sí, bueno, claro.
De tus equipos,
sí, ¿no? Si lo veo afuera.
Ah, porque el tema, por eso es el tema. El tema es que si Miramar sigue sumando, los obliga a que tengan que sumar porque si no se los pasa.
O sea,
Miramar y Rampla, los dos, ¿no?
Claro, si por ejemplo Miramar y Cerro empataran todos los partidos de acá al final,
baja
Miramar lo termina pasando. Claro. En el único caso en el que Miramar no saca ventaja es cuando pierden.
Exactamente.
Porque cuando pierde en Cerro, pierde menos puntos de los que pierde Miramar. Claro.